Javier, la esposa de José Díaz Silva, me acompañó a hacer una gestión que estuvimos todo el día. Fue de tanto recorrer prácticamente La Habana, pudimos encontrarla aquí en el Hospital Mazarra. Yo no sé de qué potencia médica hablamos cuando hay tantas personas en la misma situación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 30 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante este reencuentro informativo, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Juanito Pendaz, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener información sobre la situación de los huelguistas de la organización UNPACO, hoy en el onceno día. Hablaremos también sobre las nuevas amenazas, ayer en la televisión cubana, del periodista Humberto López, amenazando a los miembros del movimiento 27 de noviembre con la aplicabilidad del artículo 4 de la tan cacareada constitución aprobada por designio del Partido Comunista de Cuba. Un activista, pues en el centro del país, se declara en ayuno por 72 horas en respaldo al movimiento San Isidro. También continuaremos con el tema de los materiales de la construcción. En la segunda parte hablaremos con un animalista la situación de la falta de transparencia en cuanto a la nueva ley de protección animal. El tema de la falta de alimentos también la tocaremos, y la falta de materiales de la construcción. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, hacen titulares, pues alertan que corte de comunicaciones pudiera ser la antesala del asalto policial a la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Cuba reporta 4 fallecidos y 1.008 personas con COVID-19, 164 de ellas en edades pediátricas en esta jornada. Manuel Marrero se adelanta al Congreso del Partido y anuncia la llegada del periodo especial número 2. Animalistas cubanos responden al gobierno que están provocando con la demora otra marcha y que publiquen finalmente el decreto ley del bienestar animal. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia la situación del COVID en las cárceles cubanas, específicamente en el territorio de Gran Montino. Y los activistas del movimiento 27 de noviembre, amenazados nuevamente por Humberto López en la televisión cubana con la aplicabilidad del tan polémico artículo 4 de la Constitución cubana. Vámonos a Santiago de Cuba, como todos los días iniciamos este espacio a las 2 y 7 minutos, el contacto allí con uno de los coordinadores de la mesa de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es la situación? Se está alertando en redes sociales que el apagón que ha habido de la electricidad ahí en la sede del UNPACO pudiera ser la sede de un asalto por parte de la policía política. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué se está manejando en el día de hoy?
Bueno, mire, el día de hoy, desde hora de la madrugada, sucedió esto que ya conocemos. Tumbaron la comunicación telefónica, el internet, y se personaron en la cuadra donde reside la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba a trabajar allí, carro de Texa y de la compañía eléctrica.
Están instalando cámaras, denunció José Daniel.
Sí, instalaron 4 cámaras, recrudecieron el cerco policial, decir que toda persona que intenta pasar ahora allí por esa cuadra tiene que mostrar el carnet de identidad, y si no tiene la dirección, no permite. A las personas que la UNPACO estaba alimentando, que ellos le estaban dando cajitas de comida de la parte de atrás en una escuela donde tenían allí para estar atendiendo, le dijeron que no se les iba a dar más alimento, que lo ubicarían en diferentes comedores donde según le serán vendida la comida a precios módicos. La doctora Nelva Imaray desde hora de la mañana salió a asistir a algunos huelguistas en otros lugares, en lugares que se encuentran diferentes, como en el Antonio Maceo, que hay cuatro que están en condiciones muy deplorables, como es el Aníbal Ribiao Figueredo, que ya se encuentra bastante mal. Ha sido seguida, perseguida por agentes de la policía política. Ella anda con la activista Zulaine Viriao Almenares, quien la acompaña para ayudarla en lo que ella pueda estar atendiendo a las personas. Y el cerco es, de acuerdo a todo, las cámaras para vigilar, le han puesto una ahí mismo en la ventana casi de la sede principal, pusieron una de estas cuatro cámaras que hoy instalaron.
Ovidio, ¿cuál es el número total de activistas a esta hora de la tarde?
Bueno, ahora mismo tenemos 52 huelguistas, 45 dentro de Cuba y 7 en el exterior. Hay algunos que han tenido que desponer la huelga por la condición de salud, han tenido que decidir no continuar bajo esta situación del estado de inanición porque la salud no le permite y lo han hecho así. Pero sigue la huelga, la huelga continúa en medio del deterioro físico de los huelguistas, pero continúa. La decisión está tomada, José Daniel al frente, a la cabeza, dice que la huelga es mientras tanto no suspendan ese operativo represivo en torno a la sede. Es decir, que sigue firme ante su decisión y así los huelguistas que le acompañan, uno, la solidaridad de los diferentes grupos dentro de la isla ha sido muy espontánea y otros desde el exterior sigue la solidaridad, pero la situación está así. La vida continúa fuerte, la situación del régimen recrudeciendo para impedir el paso, ya de una manera completamente donde que no hay tiempo a que nadie que no sea vecino que tenga la dirección del lugar va a poder pasar por ese lugar porque le piden el carnet de identidad. Vecino, hay un vecino que él es cuenta propista que tuvo que salir a preguntar que las personas que van, porque él enrolla motor y esas cosas, que van a verlo a él, que cómo es, porque él es cuenta propista, él paga su patente para que las personas lleguen allí y no se sabe ahora cómo se va a solucionar ese problema. No sé si que lo que quieren es incomodar a los vecinos para que se pongan en contra de lo que está pasando allí en la sede.
Cómo no, las gracias a Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, específicamente en Santiago, con la situación, ya lo saben, corte de las comunicaciones, del servicio eléctrico, instalación de cámaras en la sede del UNPACO. Esta es la respuesta del castrismo al pedido de la organización que le quiten la vigilancia y el hostigamiento por 11 días consecutivos en huelga de hambre a las personas que atentan y desean llegar a la sede de la organización en busca de ayuda en medio de la crisis de alimentos que azota al país, en medio del rebrote del COVID-19 que ya hoy sumaron más de 1,000 casos en el territorio nacional. Y los anuncios del propio zar de la reforma del castrismo, el primer ministro Manuel Marrero, que ha reconocido que la hambruna en Cuba está al doblar la esquina, previo al Congreso del Partido, y anuncia la llegada del periodo especial número 2. Mientras establecemos contacto en La Habana con Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, vamos a establecer contacto con otro activista, allí en Quemado de Güines, en Villa Clara, que ha decidido en esta jornada sumarse en un ayuno 72 horas en honor y en solidaridad con los huelguistas del Movimiento San Isidro. Se trata de Ibar González, con quien vamos a establecer la comunicación allí en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, para tener detalles al respecto sobre esta decisión que él ha tomado de apoyar a los huelguistas del Movimiento San Isidro, que cumplen ya 11 días en esta jornada en huelga de hambre, 52 activistas, 45 en Cuba, 7 en el exterior. También vamos a hablar más adelante sobre la situación que enfrenta el tema de los materiales de la construcción, reconocido en mesa redonda por el gobierno cubano, han colapsado las cooperativas de construcción privadas en el país ante el incremento desmedido del precio de los materiales con el reordenamiento y la necesidad que tienen de vender sus producciones, sus servicios, estas cooperativas en dólar, que le está prohibido, mientras que con el ordenamiento y el llamado reordenamiento, los productos que deben de comprar tienen que pagarlo en moneda dura. Este tema lo iniciamos ayer, lo vamos a concluir hoy otra vez con el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. También pues planificamos el conversar con para hablar sobre el tema de los alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional, específicamente en Mayarit, donde la situación sigue siendo muy complicada, al igual que en el centro del país, al igual que en toda Cuba. Pero eso es lo que nos proponemos. En el ámbito noticioso, pues es importante destacar la amenaza que le han hecho pues a los activistas del movimiento del 27 de noviembre, pues nada más y nada menos el vocero del régimen, Humberto López, quien recordó anoche en el noticiero nacional de la televisión cubana que la Constitución contiene un artículo que ampara el uso de las armas ante un estallido social. Específicamente se estaba refiriendo al artículo 4, que dice que los ciudadanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso contra quien intente derribar el orden político y social establecido por la Constitución. El orden social, bueno, pues que el Partido Comunista es la fuerza suprema que rige los destinos de la Constitución cubana, según lo que aprobaron a la fuerza los comunistas cubanos en el 2019, a pesar de que miles de cubanos pidieron otras alternativas en la Constitución que no fueron tomadas en cuenta. De este tema nos proponemos también tener la información y vamos ya a establecer el contacto en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, con el líder fundacional del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, familia.
Bueno, un gusto como siempre. Luis Manuel, en medio del onceno día de la huelga que llevan los activistas del Lumpacu, pidiendo nada más pues que se les permita el espacio de darle comida al pueblo en medio de la hambruna que hay. Bueno, pues anoche el vocero del régimen, yo diría periodista, agente represor, Humberto López, recordó en el noticiero de la televisión cubana que la Constitución cubana tiene un artículo, Constitución aprobada a la fuerza por los castristas, que es el artículo número 4, según dijo este señor Humberto López, que pues ampara su utilización para aquellos que se oponen a la revolución y al papel del Partido Comunista. Recordemos que este artículo dice y expresa así textualmente que los ciudadanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social o económico de la nación. Entiéndase, el papel supremo del Partido Comunista. Una amenaza velada contra ustedes, contra el Movimiento 27 de Noviembre, contra el Movimiento San Isidro, Luis Manuel. ¿A dónde están llegando las cosas por los voceros oficiales del régimen?
Primero de todo, ya ellos hace como alrededor de como 15 o 20 días sacaron con esa misma programa de este personaje. Cuando ellos dijeron que nosotros íbamos, estábamos convocando algo para la Plaza de la Revolución, ellos están incitando indiscutiblemente a la violencia. Ellos están incitando indiscutiblemente, dejando que la gente, dándole herramientas a la gente que pueden ser fanáticos o pueden tener algún tipo todavía de creencia en ellos, una especie de impunidad a que puedan agredirte en la calle. Pero esto viene creciendo hace meses, desde que me están sacando, mismo de Escanel, poniendo machete, hay que caerle a machete. En este momento ellos están asustando, ellos están intentando asustar a la ciudadanía, están intentando asustar a la gente, sobre todo porque ya a nosotros los activistas, los opositores, los medios de sociedad civil, ya nosotros estamos puestos. Nosotros sí, no es que espérate, que voy a echar para atrás, que voy a echar para adelante. Ellos lo que están es realmente intentando amedrentar a la ciudadanía.
Ahora, Luis Manuel, esta situación se suma en el día de hoy. Pues la Unión Patriótica de Cuba ha anunciado que desde horas de la madrugada, en lo que pudiera ser un intento de desalojo de la sede de los 45 activistas que están en huelga en Santiago de Cuba, ha denunciado que la empresa eléctrica, al igual que Texas, en complicidad con la policía política, pues como ocurrió con ustedes cuando estaban en la huelga, le quitaron el fluido eléctrico y las comunicaciones. Y durante el día, la empresa estatal cubana de comunicaciones ha estado instalando cámaras en la puerta básicamente de la sede de Lumpaco, como ocurrió contigo en tu casa en el movimiento San Isidro. Luis Manuel, ¿cuánto vale, con cuántas personas se puede alimentar una de estas camaritas que le instalan ustedes a la sociedad civil independiente?
No, si fuera solamente con la cámara, hubo un monumento, ahora levantaron un monumento frente a la embajada norteamericana, de cemento, con toda una estructura. Cuando vi eso me sentí como, brother, con tanta miseria que literalmente hay en este país, con tanta necesidad de vivienda, con tanta necesidad de una buena alimentación, de una alimentación periódica, tú le estás poniendo una cámara a un activista frente a su casa, inclusive estás persiguiendo, estás acosando a activistas. Eso lo que da es muestra, primero de todo, de debilidad. Tenemos que darnos cuenta que el régimen está cada día más débil, la dictadura cada día más débil, con cada una de esas siglas, dictadura está cada día más débil, y en un momento determinado lo que nosotros tenemos simplemente es que organizarnos nosotros para darle la estocada final a la bestia. Ellos, primero que todo, hay una ley que es la ley 88 ahí, que eso, esa ley la sufrió Daniel Ferrer, un tipo súper valeroso que ahora mismo está pasando hambre y está pasando un montón de dolores físicos, porque yo he pasado una vuelta de hambre y yo sé lo que se siente, simplemente por querer construir la democracia en este país. Tenemos que darnos cuenta de eso y conectarnos todos y acabar de ir de arriba a la dictadura y no entrar más con mira, con miramiento de que si uno quiere, que si el otro quiere. Podemos tener millones de puntos diferentes, millones de propuestas para tumbar una dictadura, para cambiar una dictadura, para lograr una transición en Cuba diferente. Pero lo que sí está claro es que esto que está ahora mismo no se sostiene más y tenemos que apostar por una democracia, porque una dictadura no sea más lo que impere en este país.
Las gracias en la capital cubana al artista independiente y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Y nos vamos a quedar en la capital cubana en breve. Vamos a establecer el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para tener detalles del tema. Han colapsado las cooperativas de construcción en el país. El viernes hubo una importante mesa redonda en la televisión cubana con la participación de funcionarios cubanos, donde pues reconoció la ministra del ramo que en efecto se han desplomado los materiales de la construcción con el reordenamiento. Así lo dijo en mesa redonda Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, y reconoció que el precio del cemento, que debía costar $165 en el mercado nacional, están por encima de los $1,200. Esto ha traído una situación crítica en el suministro de materiales de la construcción y, por supuesto, el colapso de las cooperativas estatales en la capital cubana. Eso es lo que nos proponemos hablar a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Lo tenemos ya en la capital cubana. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto con el sociólogo, el máster en Ciencias Sociales y emprendedor de Cuentapropistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, como te adelantaste hace muchos meses en este espacio, y recuerdo exactamente tus palabras que dijiste, las cooperativas de construcción, que son las más autóctonas que se permitieron dentro de la modalidad de trabajo por cuenta propia, aprobado desde 2010, sufrirán enormemente el ordenamiento e irán rumbo al colapso. Ayer hablamos en este espacio con varios directivos de cooperativas de construcción. Están enviando los albañiles y empleados para la casa porque no tienen con qué pagarle. El ordenamiento le ha dado el golpe de gracia al sector. El viernes en Mesa Redonda estuvo la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez, que reconoció que el saco de cemento normado en los mercados cubanos en peso nacional, en 165 pesos, no se consigue en menos de $1,200. Así ocurre con la cabilla, con con la gravilla, con los demás materiales. Ángel, ¿a dónde ha caído el tema de los materiales de la construcción? ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, también sirve como referencia el precio que tiene hoy en el mercado informal. Hay que referirse al mercado informal porque en el mercado formal no existe el producto, la pintura. Un galón de pintura de 19 litros está sobre los 2.500 pesos cubanos. Esa es una realidad también que se vive. La otra cuestión es que el gobierno cubano implementó dictó o diseñó una política monetaria y cambiaria similar a la del año 94, cuando apareció el dólar en el mercado nacional, y prácticamente eso acabó con el consumo de los ciudadanos. Y esto es lo mismo que está sucediendo. Lo único que se sustituyó fue el CUC por el MLC, una moneda que parece ser que tiene cierta disponibilidad de fondos en divisas norteamericanas, específicamente. Y entonces, bueno, quedaron en el aire todas las cooperativas, porque entonces sus servicios se ofrecen en moneda nacional, en CUP, y tienen que comprar todos los insumos en dólares americanos. Entonces, ¿cómo se explica que una cooperativa tenga que acceder a bienes y servicios, a insumos, materiales y demás, en dólares americanos, pero sin embargo todos los servicios que presta los hace en moneda nacional? Recordar también que la ley solamente establece que usted puede cobrar en MLC, en dólares americanos, si usted está destinado a la exportación o al menos está encadenado con la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Y sabemos que no todos se han encadenado con esa Zona Especial de Desarrollo Mariel, porque tampoco es una zona que se haya desarrollado como tal, que apenas hay un grupo de fábricas y demás alrededor de ahí. Entonces, esa es una realidad también que contrasta, y por eso tienen que comenzar a cerrar. Ya eso lo veníamos advirtiendo. Fue una gradual disminución de los servicios, y también desde el año pasado el Ministerio de la Construcción emitió una normativa que se negaba la apertura de nuevas obras de construcción a partir del año 2021. Esa normativa sigue vigente, y entonces lo que se está es ejecutando las obras que ya se habían previamente contratado. Si vemos algunas obras trabajándose, por ejemplo, en bancos y demás, se debe precisamente a que eran ya obras contratadas en el año 2020.
Ángel, finalmente, en menos de un minuto que nos queda, la prioridad sigue siendo la empresa de los militares y el turismo. ¿Dónde queda el sueño de Díaz-Canel de resolver el problema de la vivienda de los cubanos con este déficit de materiales?
Bueno, queda en eso, en un sueño, en una utopía que nuevamente se plantea dentro del esquema político cubano. Es imposible resolver todos esos problemas que plantea el presidente si no se lanza una apertura económica, si no se desarrollan políticas económicas favorables hacia el sector privado y que permitan también la inversión de los ciudadanos que sean parte de esas cooperativas, sea como socios o socios financieros. Eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí retransmitirá este miércoles 31 de marzo, el jueves 1 y viernes 2 de abril en el programa Perfiles. La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este 31, 1 y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes.
Todos están invitados a escuchar este miércoles 31 de marzo a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex lanzador cubano Euclides Rojas, quien fue pitching coach de los Piratas de Pittsburgh y el equipo del Boston cuando ganó la Serie Mundial. Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este miércoles 10:30 de la mañana, exclusiva con Euclides Rojas. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 30 de marzo, Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaz en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos al centro del país, específicamente al territorio espirituano, ahí en la provincia de Santi Espíritus. Un placer, hacemos el contacto con Denis Valdés, animalista, preocupado por el tema de la protección de los animales en su país y específicamente en su provincia, Santi Espíritus. Denis, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Denis, tú eres uno de los precursores de esta dura lucha en Cuba porque finalmente se reconozca el tema de la ley del bienestar animal, que finalmente fue presentada, fue aprobada supuestamente en el Parlamento cubano. Sin embargo, ha pasado un mes. Al cabo de un mes, pues autoridades del régimen califican que y consideran que lo que se ha creado es un anuncio de un grupo para la implementación del decreto ley que sigue sin publicarse. Sin embargo, en este contexto, pues algunos animalistas han llamado esto como patética e inútil estrategia de distracción y consideran que podrían venir nuevos reclamos de ustedes, los animalistas, ante la dilación del gobierno cubano en publicar el decreto ley finalmente de bienestar animal. ¿Por qué la demora? ¿Dónde estamos y qué está pasando, Denis?
Primeramente, quiero decir que yo nunca compartí la euforia cuando se aprobó el 26 pasado, el 16 de febrero, la aprobación del decreto ley, porque creí en su momento que era una cortina de humo para distraer, para mandarnos a todos los animalistas a casa y entonces hacer tiempo ellos, mientras los animalistas estaban trancados y acosados en sus casas. Yo nunca celebré, yo nunca compartí la euforia, porque ya estamos cansados de que nos digan, sí, vamos a aprobar, nos comprometemos, le prometemos, y al final no sucede lo que ellos dicen. Entonces, como dice uno aquí, el cubano, o como el de afuera, que, no sé, a partir del diálogo, ¿a qué dialogar si no se van a comprometer realidad en realidad con este proyecto de ley de bienestar animal? Hace unos días yo leí un artículo de un periódico independiente, ahora no recuerdo, que la demora de la aprobación o la demora de la publicación del decreto ley en la Gaceta Oficial coincide también con otros decretos leyes, otros diferentes, y que se han demorado hasta un año para publicarse en el decreto, en la Gaceta Oficial, y luego ponerlo en vigor. Yo digo que, bueno, el activismo animalista en Cuba lleva 32 años luchando por un proyecto, por una ley, por una sociedad de bienestar animal. 32 años, yo tengo 30 años de edad, y la lucha lleva 32 años, tratando de dialogar con el gobierno, de presionar un poco las entidades encargadas de legislar y aprobar el decreto de ley, pero nada. Dicen que en una publicación decían que lo están demorando para que salga junto con el decreto de ley el reglamento o un cierto tipo de código penal que acompañe el decreto de ley de bienestar animal. Esa es la justificación que nos dan ellos, que la demora es porque quieren apuntar un reglamento al decreto de ley. Lo veo bien que venga el reglamento, que venga un código penal junto con el decreto de ley, pero demorarlo, llevamos 32 años. Yo llevo 10 años en esta causa, pero las demás personas que tienen 40, 50 años, 60 años, que llevan 30 años en esta causa, están cansados y aburridos de esperar lo mismo, la misma respuesta, la misma justificación. Son 32 años, no estamos hablando de un año, son 32 años de lucha. Y es lo que nos cansa.
Denis, esto tiene el viso, tiene el matiz político. ¿Qué le impide al gobierno, que es tan expedito en aprobar otros decretos ley, sobre todo que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el papel protagónico del Partido Comunista, que tiene que ver con las multas por las colas en la calle? Hay muchos decretos en los diferentes ministerios que de manera expedita el gobierno los aprueba. Sin embargo, esto, sí, la ley de los animalistas, que es un reclamo popular, por décadas se sigue demorando. ¿Tiene esto el matiz, el viso político?
Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la ley Mordaza o la ley de toques de precios fueron aprobadas en días y publicadas en días. La ley Mordaza, el 370, creo, se aprobó y se publicó en la Gaceta Oficial en días, y también pasó con el decreto de ley de toques de precios, que también se publicó en días. O sea, aquí están jugando a priorizar cuáles leyes les importan más a ellos, a conveniencia, ni siquiera a la sociedad civil, ni siquiera a los animalistas. Están jugando a priorizar cuáles leyes les sirven a ellos a conveniencia. Entonces, es lo que nos molesta a muchos animalistas que hemos esperado, porque ellos ninguno de los del gobierno ha rescatado un perro, ninguno de ellos ha salido a su carro, un ave acondicionado, a rescatar a un perro que vio en la calle o que vio estropeado. Ninguno de ellos tiene 10 ni 20 perros en sus casas, como muchos animalistas en este país los tienen, y hacen lo posible por alimentarlos, por darle medicamentos, y ahora con la pandemia todo se encarece, arroz, frijoles, todo se encarece, todo está muy caro, todo está en las nubes, una inflación tremenda. Entonces, no, con la, también sumándole las fronteras semicerradas o cerradas a conveniencia, que no es posible que entre medicamentos a los animales, o se encarece más importar esos medicamentos, y van sumándole también el precio del dólar en la calle. Es todo en conjunto hace que sea más difícil la convivencia entre la sociedad civil y el gobierno, y más ahora con la causa animalista, que llevamos 32 años en lucha. Este último año ha sido muy intenso y muy intenso, tratando de dialogar con las autoridades. Le hemos dado ejemplos de otros países que promueven que tienen y conmueven dentro de sus fronteras leyes que se acaban por el bienestar animal. Le hemos dado ejemplos, pero no los quieren tomar en cuenta, no quieren tomar en cuenta a los activistas independientes, nos ven como enemigos, Entonces, hay otras personas que dicen, bueno, ¿por qué politizar la causa animal? Claro, es todo exigir un decreto de ley tiene que ver con la política. Cualquier activismo en el país tiene que ver con la política. Desgraciadamente, nacer en Cuba es nacer con la política. Quieras o no, te conviertes en la víctima o en el victimario. Es así. Ya estamos pasando por eso en este momento con la ley de bienestar animal.
Como Denis, finalmente, de este tema vamos a seguir en próximos programas hablando contigo, pero finalmente, ¿cuán inclusivo es lo aprobado que no ha sido publicado, y valga la redundancia, en el sentido que todavía, pues, como tú decías hace brevemente, ata de manos a especialistas, a veterinarios que libremente, como cuentapropistas, en el tan cacareado sector empresarial independiente, no se le permite, pues, a veterinarios ofrecer sus servicios libremente a las personas que tienen animalitos y necesitan esta asistencia? Todavía quedan lagunas pendientes en la ley aprobada, sí. ¿Verdad?
Es que también no sabemos qué animales están incluidos dentro del decreto ley, no sabemos cuáles animales están incluidos, porque nunca publicaron un borrador ni siquiera en la página oficial del Ministerio de Agricultura. Si hubieran publicado, aunque sea un borrador del decreto, hubieran sabido qué animales van a entrar van a ser incluidos. Es que también el sistema de agricultura del país está diezmado, están utilizando a los animales, o sea, búfalo o toros o caballos, para trabajar la tierra, ni siquiera hay tractores o una tecnología moderna para trabajar la tierra. Entonces, es obvio que si incluyen estos animales, el propio gobierno tendría que autosancionarse por incumplir esta ley, porque estaría maltratando a los animales, exponiéndolos a duras horas de trabajo bajo el sol de Cuba, trabajando forzosamente las tierras de Cuba, porque aquí no hay industria alimenticia, no hay industria de la agricultura sostenible, es muy inestable todo, no hay equipos. Entonces usan los animales para arar la tierra.
Denis, tú vives en una zona incluso donde hay muchos coches, al igual que lo hay en Bayamo, y eso, la situación del transporte y la tracción animal tiene una preponderancia tremenda en el oriente cubano. Estos animales, estos caballos sufren.
Sí, no, claro. Yo hace 10 años que yo no me monto en un carretón. Yo voy a pie o uso mi bicicleta. Yo ni siquiera uso el bus. Yo camino, hago un poco de ejercicio. Y también invito a mis amistades que no se monten en los carretones, porque son 10 personas, 12 personas, alando, o sea, y un caballo alando, 12 personas. Es cruel. Además, estamos ahora en verano. Pero a ver, es que todo el año en Cuba es verano, es eterno verano. Es difícil para estos animales y también para el dueño del carretón, que es tener su sustento de vida también. Es muy controversial. Si le quitamos el carretón en la ciudad, pues es perjudicial para el carretonero, para el dueño del carretón, porque es su entrada. Entonces es muy controversial.
Cómo no, un placer, Denis. Denis Valdés, animalista, ahí en la capital espiritual. Un gusto estar contigo y estaremos contigo en próximos programas siguiendo el tema de la necesidad de que se establezca ya y que se haga firme la ley del bienestar animal en el territorio cubano. Vamos a continuar a esta hora de la tarde en el territorio espiritual específicamente y vamos a establecer el contacto allí a esta hora de la tarde en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda para hablar de dos temas importantes. Lo dicho por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, quien señaló que, en efecto, la situación de la falta de alimentos es caótica en el país y que, pues, estamos ante la realidad de que probablemente estemos en la víspera del Congreso del Partido a la llegada del periodo especial Partú. El contacto lo tenemos en Santi Espíritus. También nos quedamos en el territorio espirituano con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y fraterno para ti, para tu colectivo y también para las personas que quieren oír la otra cara de la moneda de lo que nosotros expresamos por este importante programa.
Bueno, la otra cara de la moneda es, como ustedes por mucho tiempo han estado diciendo, que él nunca se salió del periodo especial 1. Parece que eso se lo olvidó a Marrero, que no fue víctima de eso. Sin embargo, el flamante primer ministro ha estado diciendo que pudiéramos estar a las puertas de un periodo especial número 2 en medio de los preparativos del Congreso del Partido. ¿Cuál es la situación que hay con los alimentos y qué tú opinas de esto dicho por Marrero?
Mira, Tomás, y a la audiencia, 62 años de una crisis y un eterno periodo especial. creado por un gobierno ineficiente, controlador y estático en un atraso total de las producciones y cómo deben llevar la situación económica, social y política del país. Solo debemos recordar con bonanza, como muchos me han dicho, la década de los años 80, cuando vivíamos de parásito, derrochando todo lo que podíamos tener y todo lo que llegaba del campo socialista. Realmente es una situación difícil, pero hay que recordar también las anteriores generaciones, hasta el año 80, cuántas cosas pudieron pasar. Más de cerca la gente identifica, Tomás y la audiencia, que a partir de los años 90, el periodo especial, una crítica crisis económica, seguimos a la alza hasta llegar a este 2021, llega la mal llamada tarea ordenamiento, lo que ha traído a el desorden y la desestabilización de la situación de vida del cubano. Suben salarios sin productos y afectan a la vez, se disparan a límites nunca vistos los precios en el sector estatal y también privado. Al no ver producto, lo que los tienen los elevan hasta donde ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, ponerte un ejemplo, la libra de arroz aquí no se ve por ningún lugar. Y cuando alguien se te aparece, que donde no se sabe dónde la saca, está entre 40 y 50 pesos la libra de arroz, 110 pesos la libra de carne de cerdo. Y podemos decir que la plaza del mercado de Santi Espíritu, de nuevo, están en protesta hace aproximadamente 15 días porque no se le da ningún tipo de solución. La situación de la venta de carne de cerdo, se ha disparado en pie la carne de cerdo por acá a 50 pesos. Y todo esto ha traído también un acaparamiento de lo poco que venden, porque venden muy poco en las redes de ellos, no tienen de nada, y bueno, vienen los acaparadores, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, sacan 100 paquetes de galletas a 25 pesos y todos los revenden a 80 y 100 pesos. El aceite se ha disparado a 200 pesos. Hay una situación real muy difícil y no hay ningún tipo de alternativa. La gente está pasando mucho hambre y si tú no tienes arroz, ¿cuál puede ser tu sustitución? Alguien me decía el pan, pero es que tampoco hay pan, no hay vianda. Y los campesinos, Tomás, siguen de brazos cruzados, conversé con algunos de la zona de Banao, y bueno, sigue la represión contra ellos por parte de inspectores y todas estas cosas, el acoso para que produzcan, y realmente el litro de petróleo acá subió en estos momentos a 30 pesos en moneda nacional.
Ahora, sumado a esto, Adriano, hay una situación, reconoció la ministra de Comercio Interior, Macy Díaz Bolaños, que se han disparado los precios del cemento y de los materiales de construcción, 1.200 pesos un saco de cemento. ¿Cuál es el impacto que tiene el disparo de los precios de los materiales de construcción para los cubanos necesitados de reparar o construir una vivienda?
Mira, yo vivo en una ciudad, en el casco histórico, la ciudad de Santi Espíritu. Invito a los que quieran venir y, bueno, los que me están oyendo de acá de Santi Espíritu pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Un fondo habitacional de muchos años sin la debida reparación, casas destruidas parciales e imparciales. Y seguimos en el mismo punto. Los rastros acá están vacío totalmente de materiales de la construcción. Tenemos una fábrica de cemento Siguaney, y no aparece un saco de cemento. Cuando a algunos le llega a alguna persona dos o tres sacos para terminar algo, una situación de reparación pequeña, una casa está sobre los 1.200 pesos. Si aparece, y alguien que está dando hasta 2.000 pesos cuando quiere terminar algún trabajo de manera rápida. Un metro de, por ejemplo, de acero, está por los 100 pesos, que es decir, una cabilla de 9 metros, está por los 900 pesos. No produce, no se ve una salida. Como alguien me estaba diciendo, el mejor supermercado que tenemos los cubanos de abastecimiento es el Noticiero Nacional de Televisión. Y otra cosa que quería aportar o decir, que es que los desempleados han si la situación ha creado mucho desempleo. Tú me hablabas de las cooperativas, pero sí, las cooperativas de la construcción están parados, todos los trabajadores sin tener trabajo. No tienen ninguna opción. Es una realidad, Tomás, que seguimos...
O sea, los albañiles, los plateadores, esa gente, como no hay materiales, no hay trabajo.
No, están como locos, tienen familia. Al no tener trabajo y los precios tan altos que no aparecen las cosas, y cuando aparecen, que son a precios inalcanzables, entonces realmente hay muchas personas aquí que no tienen dinero para enfrentarse a lo poquito que les puede llegar.
Ahora, finalmente, Adriano, entonces el plan de Díaz-Canel y de Marrero y del ministro de la Construcción que para el 2028 iban a resolver el problema del déficit de vivienda, eso queda en sueños y en palabras.
Es un fiasco total, una mentira de estos pichones de dictador, con su gran maestro, el pasado dictador Fidel Castro. Y yo puedo terminar diciéndote que en la ciudad de Santo Espíritu hay un reparto que se llama 23 de diciembre, que es edificio, que hace dos años se lo dieron, le dieron los apartamentos a algunas, a las personas, y se mantiene sin piso, lo dieron sin piso, sin vestir los baños y también la meseta. Es una realidad y un engaño, una total mentira del primer ministro, del dictador Díaz-Canel. Y bueno, ¿le mienten a quién? El pueblo está viendo toda esta realidad, Tomás, de la realidad de nuestras vidas y de nuestro sacrificio por seguir subsistiendo en una dictadura.
Gracias en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Y vamos a terminar el programa de hoy, Dios mediante, en la ciudad de Santa Clara, vecina provincia de Santi Espíritu, para conocer detalles con un cuentapropista. ¿Cómo andan las cosas en cuanto al cuentapropismo y lo anunciado por el propio primer ministro Manuel Marrero, que se adelanta al Congreso del Partido Comunista y anuncia la posible llegada de un segundo periodo especial? Vamos a terminar nuestro programa hoy en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, operador de una cafetería y también, pues, periodista independiente. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, esto no te toma por sorpresa a ti. Llevas muchos meses diciendo que el cuentapropismo va rumbo al colapso ante la crisis económica. Sin embargo, ya no son ustedes los cuentapropistas, los miembros de la sociedad civil independiente. El propio primer ministro, Manuel Marrero, ha dicho que se anuncia la posible llegada de un segundo periodo especial. ¿Cómo estás interpretando tú esto? Algo que se veía venir.
Bueno, yo creo que si él está anunciando que es un segundo periodo especial, yo creo que es para ellos en este caso, porque nosotros, el pueblo, en realidad, nunca hemos salido del periodo especial. Hemos tenido ciertas mejorías años atrás y ahora con la COVID ya se puso el punto final, pero hace mucho tiempo aquí, hace muchos meses, como venía diciendo anteriormente, el pueblo de Cuba está sufriendo mucha escasez de los artículos y alimentación de primera necesidad. Tomás, hoy esto es desesperante, la situación que se está viviendo aquí en Santa Clara. Yo te puedo poner ejemplos prácticos aquí. La libra, otra vez te voy a nombrar la carne puerco, que está a 140, 130 pesos y no lo encuentra. Un litro de aceite, Tomás, se encuentra a 300 pesos y no es tampoco llegar y comprarlo así directamente. Creo que la situación que se está viviendo es desesperante. Aquí ya hace rato que estamos enfrentándonos nosotros a esta situación y se ve poca voluntad del gobierno de darle salida a la situación alimenticia que está viviendo el pueblo. El gobierno, amén de toda esta problemática, está arreciando la persecución de las personas que pueden de cierta manera echar para adelante un poco de comida, de producir. Es decir, los productores están desestimulados por completo debido a la persecución que están cometiendo con la movilidad de cualquier cantidad de alimentos, que son los que más está afectando, lo que llamamos la vianda, los mismos cárnicos que siempre Cuba, el pueblo de Cuba vivió del mercado negro, no tanto de lo que afectaba el Estado, porque digo que siempre fue una miseria lo que nos brindaba, y actualmente hay una desesperación total con esta situación, que no sé, muchas personas se comentan y dicen, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Pero esa chispita que se necesita todavía no se ha podido producir, y hay manejo, tengo que decirte que el gobierno está haciendo su jugada. Por ejemplo, ahora está divulgando que van a repartir, así, vender un módulo a través de la canasta básica que cuesta 800 pesos. Las personas ahora, algunos que tienen, todavía no se han quitado el antifaz, es decir, la venda de los ojos, no dicen que sí, que ya vamos a mejorar con esta situación que está anunciando el Estado, que va a repartir a través de la tarjeta de la canasta básica, disculpa, y vamos a ver. Desesperación total en la población debido a lo que se está viviendo con relación a la alimentación básica de cada ciudadano, es decir, del pueblo general.
Ahora, Joel, un área que no es en la que tú te desenvuelves, pero que no deja de afectarte, es el tema de los materiales de la construcción. El viernes en la mesa redonda estuvo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que vale más de 1.200 pesos un saco de cemento si aparece. No hay gravilla, no hay cabillas, no hay ventanas, no hay madera, no hay nada. Joel, ¿dónde queda el sueño de los cubanos, sí, para reparar una vivienda?
No, Tomás, aquí la ciudad se está cayendo en pedazos. Pero te quiero decir que no hay de nada para producir, pero yo te puedo señalar que aquí en la calle, aquí en Santa Clara, una calle céntrica, la directora provincial de transporte echó una placa hace unos 15, 20 días, que tiene como 70 metros cuadrados de placa. Es decir, llegó, depositaron, es decir, que los recursos sí existen, pero existen para ellos, para la cúpula del poder, porque esa placa, yo la miro y me da lástima ver las casas como se están cayendo, y esa, como es la directora provincial de transporte, le dijeron, bueno, vamos a darle una casa, era una oficina que eran de una empresa, y tenía techo, pero la derrumbaron y pusieron y echaron una placa. Ahora yo digo, ¿hay recursos o no hay recursos? Hay recursos, pero para la cúpula nada más, pero para el pueblo general no hay nada.
Bueno, y si no que se den una vueltecita por la callería cercana ahí, por Caibarien, como para el turismo, viento en popa, las empresas militares, para eso sí hay.
Así mismo. No, y hay otra cosa, tienen una persecución total contra los particulares, que son los que más realmente están produciendo los materiales de construcción. Lo están asediando constantemente, que no dejan ni producir, ni la misma gravilla esa que se hace polvo, que se hace arena artificial, no lo dejan ni trabajar. Es decir, por un lado están diciendo que no tenemos, pero por otro están dando golpes y porrazos que puede solucionarle cierta manera el problema.
Increíble. Gracias en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y cuenta propista, Joel Espinosa Medrano. Concluimos así nuestro programa de este martes 30 de marzo, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo cubano, lo que no dicen los medios oficiales controlados por el régimen castrista. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte.